Te contábamos hace un ratito, sí, que la organización que reúne a lesbianas, gays, bisexuales y travestis reaccionó ante los dichos del obispo aquí de la ciudad de La Plata, quien calificó a la homosexualidad como abominación, y está en línea el presidente de la FALGTB. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Esteban Paulón.
¿Qué tal?
Buen día. Aquí estamos, ¿no? Otra noticia. ¿Sabes que ayer nos íbamos a comunicar con vos porque también nos había llamado muchísimo la atención y además indignado, ¿no? Las palabras de Checopar, justamente, y veíamos que se reproduce en Aguer, en medio de una misa, fue lo que dijo, ¿no?
Sí, en realidad, primero, Marcelino, lo que hay que decir es que hay una intención clara de Aguer de que esto sepa, porque el video de al que él hace referencia es de hace varios meses. Esto es la homilía del día sábado, donde con la excusa de que un video que se grabó en una iglesia para un boliche gay, de golpe aparecen todas estas cuestiones tan graves y tan agraviantes hacia nuestro colectivo, lo utiliza como excusa. Algunos medios recibieron la transcripción textual de la homilía. O sea, esto está pensado, está claramente deliberado y tiene como intención posicionar políticamente una posición determinada, una mirada en relación a la diversidad dentro de la Iglesia Católica, en un momento en que hay un claro debate hacia el interior de la propia Iglesia para, bueno, con algún sector que intenta mostrar al menos superficialmente alguna mayor apertura y un sector que reivindica una posición totalmente reaccionaria, oscurantista, negadora de derechos para nuestro colectivo, que es lo que representa Aguer, que no es una persona suelta, sino que ha sido presidente de la Conferencia Episcopal y que es uno de los nombres de peso dentro de la estructura de la jerarquía de la Iglesia Católica en Argentina.
Claro, justamente en esto te detenías vos, Esteban. Hace muy poco nosotros habíamos hecho hincapié también en este video en el cual había enojado mucho a Aguer, que se filmó en el interior de la catedral, ¿no? Que grabaron la Teresa de Oriente junto a Pocha Leiva, justamente, que él había calificado como un acto de desagravio y estaba buscando quién había dado el permiso para la grabación, ¿no?
Mira, pero eso se resuelve fácilmente. Si él se sintió agraviado y están en todo su derecho y nosotros respetamos todos los, digamos, así como queremos ser respetados, respetamos a los demás, y evidentemente si ha habido alguna situación en la cual él se pudiera haber sentido afectado, podría haber iniciado acciones legales contra los productores del video, contra la cantante, pero tomársela contra todo un colectivo por un video, es una excusa, claramente es una excusa para dar un mensaje, que es lo que creemos que realmente piensa la mayoría de la jerarquía de la Iglesia Católica, no así el pueblo católico, que ha acompañado las leyes de igualdad en Argentina, acompaña la lucha por los derechos que llevamos adelante en todos estos años, apoya la ley de matrimonio igualitario, son nuestras propias familias. O sea que tampoco es un discurso para ganar adhesiones a la Iglesia, porque él tiene claro que ese discurso no hace más que alejar gente de las iglesias. Es efectivamente un mensaje deliberado como para poder claramente expresar lo que, digamos, esta posición que lo para en determinado lugar en la interna de la jerarquía de la Iglesia Católica.
Esteban, ¿qué tal? Buenos días. Me quedaba pensando justamente en eso que planteabas, ¿no? Esa interna, ¿cuánto hay? ¿Cómo lo percibís vos? ¿Cuánto hay de real en esa interna dentro de la Iglesia?
Mira, evidentemente algún sector que intenta mostrarse como más abierto y como más cercano a las necesidades de la gente, evidentemente hay algún sector, nosotros creemos que no es mayoritario. Todos los gestos de Francisco en relación a este tema, sobre los cuales tanto se habló y que nosotros mismos hemos hablado, nosotros decíamos que a un año del papado no había cambiado nada y seguimos sosteniendo lo mismo, porque cada uno de estos gestos que fueron muy tibios después fueron desmentidos por el propio Vaticano. Por lo tanto, evidentemente acá hay una posición doctrinaria de la Iglesia en relación a la homosexualidad que no cambia, que no va a cambiar y que vamos a tener una oportunidad extraordinaria muy pronto para corroborarlo, porque Argentina ayer presentó en la Comisión en Ginebra, presentó a la ONU una resolución que condena la violencia hacia las personas LGBT, que están acompañando la lidera Argentina, pero Brasil, Uruguay, El Salvador, Estados Unidos, Noruega, Suecia y otros países están acompañando esta resolución. No es la primera vez que se presenta una resolución de este tipo en Naciones Unidas, no es la primera vez que el Vaticano seguramente votará alineado con los 77 países en los cuales ser homosexual es un delito, 7 de los cuales lo penan con la muerte. Entonces, realmente, digamos, de la boca para afuera los discursos pueden ser muy lindos, pueden sonar muy simpáticos, pero en el ámbito internacional, ahí en la Asamblea de la ONU, vamos a ver cuál es la posición. Nosotros creemos que, como te decía antes, una cosa es el pueblo católico que apoya, que nos acompaña, que son nuestras familias, que es la gente que participa de la Iglesia de distintos lugares, y otra cosa es la jerarquía de la Iglesia católica, donde evidentemente, más allá de algún sector que intenta abrir un poco, existe fundamentalmente, y los que tienen mayor visibilidad, son estos personajes con esta mirada totalmente discriminatoria y violenta, y por eso también pedimos que debe haber una sanción ejemplar por parte del Vaticano, porque Aguer no es una persona más, Aguer es una persona de enorme relevancia política del país del Papa. Entonces, si nadie sanciona y si el silencio persiste, ese silencio es cómplice. Quiere decir que tanto el Vaticano como todas las autoridades a las que les corresponde actuar y no dan respuesta y no se expresan al respecto, evidentemente están consintiendo en lo mismo que está diciendo Aguer, y creemos que eso tiene una gravedad enorme.
Claro, y la gravedad que charlábamos en nosotros en algún momento cuando se difundió esto, lo debíamos por dos planos, ¿no? Ni hablar hacia otra persona, ¿no? Yo decía, ¿en qué lugar del credo se justifica de referirse de esa manera a una persona? Pero por otro lado también, la crítica a lo que, y una postura muy clara de Aguer, a lo que es una decisión legislativa, a lo que es una ampliación de derechos, a lo que es ampliar la democracia en nuestro país.
Totalmente, nosotros también señalábamos esto. Una cosa es el discurso del odio, de la violencia, que es tan claro y que nos duele, pero otra cosa también es que él desconoce las leyes que han sido votadas por la democracia, porque en Argentina no gobierna la Iglesia Católica, gobierna el Parlamento, la Presidenta, la Corte Suprema de Justicia, son los tres órganos de gobierno, y el Congreso democráticamente ha sancionado dos leyes que son de cumplimiento obligatorio, que no son opinables, fueron opinables en el momento del debate, ellos se expresaron libremente como tantos sectores de la sociedad, pero la sociedad argentina a través de sus representantes decidió avanzar en la aprobación de la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, por enorme mayoría y con gran consenso social. Entonces, aquí lo que corresponde es que efectivamente también haya alguna amonestación, porque él está desconociendo el ordenamiento jurídico, planteando que estas leyes serían como un amparo para nosotros que somos una abominación y unos desviados, y la verdad que creo que acá tiene que actuar desde el Estado hasta el Vaticano, hasta las organizaciones denunciándolo, porque esto no puede quedar impune, porque es muy grave, porque si no nos acostumbramos a que se digan estas cosas y parece que no pasa nada y parece que no hay que hablar, y no es así, hay que hablar, hay que decirlo, hay que denunciarlo fundamentalmente, porque creo y estoy convencido que la mayor parte de la sociedad argentina ha decidido vivir en un país que garantice la igualdad y que otorgue derechos, y no en un país donde este tipo de expresiones sigan siendo y sigan dando vuelta.
Justamente, Esteban, ¿no? Uno escucha que casi siempre se resalta y se argumenta, ¿no?, que la defensa de los derechos humanos de las personas LGTB, ¿no?, conlleva la creación de nuevos derechos o derechos especiales, y sin embargo el derecho a la vida, a la seguridad, a sufrir discriminación y todo eso no tienen nada nuevo y especial, no son universales y obviamente están consagrados en el derecho internacional, pero se niegan a muchos seres humanos. Ese es el tema. Lo que vos pronunciabas hoy, ¿no? Lo de los 76 países donde ser homosexual es un delito.
Se trata de la dignidad de las personas, porque si nosotros tenemos un valor, esto es una divisoria de aguas muy importante. Por eso nosotros también planteamos las contradicciones del Vaticano y del propio Papa en este sentido. Si uno predica el amor, la integración, si condena la persecución, yo no puedo solamente condenar la persecución a gays y lesbianas, yo también condeno la persecución a los cristianos en Siria, a las minorías étnicas en distintos países, condeno los secuestros masivos de mujeres que existen, por ejemplo, que se han dado en estos días en Nigeria por parte del grupo Boko Haram. O sea, si a mí me duele la discriminación, la exclusión, la persecución y la violencia, me duele la de todos los sectores. No puedo ser tan egocéntrico o tan digamos, avaro de pensar solamente en mi colectivo o en mi grupo. Entonces, cuando el Papa dice, nos duele ver cómo persiguen a un cristiano, bueno, también nos duele ver cómo un gay y una lesbiana es apedreada en una plaza en Irán, en Nigeria, o en cualquiera de los países donde hoy ser homosexual implica la pena de muerte. Claro. No puedo ser indiferente ante eso. Entonces, pareciera que ante estas situaciones aparece claramente este doble estándar, esta valoración diferente, y esto que es la concepción de mundo que tienen todos estos sectores y que no han cambiado, a pesar de que intenten con algunos gestos para la tribuna, como se dice, cambiar, intenten mostrar una imagen distinta, no ha cambiado nada, porque siguen valorando de manera distinta a las personas, y en esa valoración hay un disvalor para con las personas de la diversidad.
Pero igualmente, mientras le sigamos dando cabida a ciertos personajes, ¿no? Leíamos en el día de ayer justamente las declaraciones, esto es lo que ha hecho, este juego que ha hecho Babi Etxekopar, al frente de un programa de radio bastante escuchado, ¿no? Es un delirio, ¿no? La sí, verdad también, que a partir de ahí también uno está generando toda la cuestión discriminatoria, obvio.
Sí, también, por ejemplo, hay un segmento, creo que es los viernes, en el programa de Beto Casella, donde con la excusa de con la excusa del humor hacen que compañeros de trabajo llamen para denunciar, entre comillas, a otros compañeros por gay, banalizando lo que es la salida del armario, exponiendo a personas. O sea, realmente muchas veces está toda esa utilización con la excusa del humor y de la buena onda, y yo no discrimino porque tengo un amigo gay, aparecen ese tipo de cuestiones. Y la verdad que nosotros creemos que bueno, que podemos divertirnos, que podemos reírnos, que por supuesto que nos gusta entretenernos y divertirnos con el otro, con la otra, pero cuando digamos esto se toma como un elemento para discriminar, para exponer a otros.
Es muy buena la campaña, Esteban, justamente es muy buena la campaña. Nosotros teníamos la oportunidad de conversar con Daniel Arzola, ¿no? Que está haciendo esta campaña a nivel mundial, No Soy Tu Chiste, que es buenísima, realmente, ¿no?
Vamos. Así es, sí, la verdad que sí, es una campaña bárbara, y digamos, la consigna, ¿no? No Soy Tu Chiste.
Claro.
Muchas veces, bueno, nos reímos, en lugar de reírnos con, nos reímos de, y todavía nos falta tomar conciencia de que el humor está todo bien, pero a veces esto termina generando en la persona que es objeto, digamos, de ese chiste, consecuencias para la dignidad, lesiones para la dignidad. Entonces, podemos reírnos, podemos divertirnos, pero siempre teniendo en cuenta el respeto al otro o a la otra.
Deja de ser chiste cuando lastima al otro, ¿no? Eso es así.
Totalmente. Y lo que planteamos también con el tema de la cancha, porque también hemos sacado la campaña por el Mundial, del Fair Play en la cancha y en las tribunas, donde, bueno, a través de algunos cortos que se ven en internet y que por suerte han circulado muchísimo, se ve claramente cómo determinados grupos étnicos, personas de la diversidad, las mujeres, son utilizadas para por las barras bravas o por las hinchadas para denigrar a los equipos contrarios. Y nosotros creemos que está bueno ir a la cancha, que está bueno alentar al equipo, que está bueno hacer el aguante, que está buena toda la mística de la cancha, pero que hay mil maneras de alentar al equipo sin necesidad de decirle al otro que es un puto, que chupa pija, que tu vieja es puta, que si sos boliviano. O sea, realmente creo que tenemos que empezar a tomar conciencia en ese sentido, porque la verdad que bueno, después termina naturalizándose esto y terminamos perdiendo dimensión y conciencia del efecto negativo que tiene, claro, en la vida de las
personas. El daño que provoca. Muy amable por tu tiempo, Esteban, siempre es muy grato hablar contigo.
Gracias a ustedes.
Te mandamos un beso. Esteban Paulón, presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, justamente conversando con nosotros por este tema, ¿no? Primero por lo que ha sucedido aquí en la ciudad de La Plata, por las palabras desacertadas de Monseñor Aguer, el cual obviamente están haciendo un pedido al Vaticano para que lo sancione, y por otro lado las palabras de Etxekopar, que de algún punto nos tiene acostumbrados, pero que las costumbres se vayan, ¿no? De una vez por todas.